Cira Novara. Cira Novara, ahí a quien saludamos. Cira, muy buenas tardes para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa Proyecto País, Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo estás, Cira? Buenas tardes.
Buenas tardes, Galo. A la audiencia también un saludo y un deseo de que tengamos un año más efectivo, positivo, ¿verdad? Y un saludo a las y los trabajadores ahí de la radio.
Muchísimas gracias, Cira, por esta posibilidad de la comunicación. Y bueno, básicamente de nuevo, Cira, no es nada nuevo, no es novedad, parece ser, y parece que este 2026 no comienza nada bien nuevamente para los comedores populares. El tema de alerta, que comedores se quedan nuevamente sin insumo, Cira.
Mira, me parece importante tocar este tema, Galo, ¿verdad? Que hace al funcionamiento de los comedores y ollas populares en el país. Nosotras somos de la articulación Pucuy, donde estamos 22 comedores, y refleja un poco la crisis que se agudiza, en este caso la crisis alimentaria en el país. Porque recordemos para la audiencia que los comedores cumplen una función social muy fuerte y también económica, ¿verdad? Porque permite a las familias de los sectores trabajadores poder tener una seguridad, por lo menos en recibir una comida y cada tanto una merienda. Y lastimosamente, a partir de este gobierno se agudizó la crisis. La crisis ya venía dándose. En la pandemia se agudizó, con este gobierno se agudiza más por todo un poco lo que estuviste comentando antes de que iniciemos esta entrevista, ¿verdad? El gran retroceso, el reivindicar un proceso tiránico que nos marcó tan negativamente y tan dolorosamente, las mentiras que instalan las autoridades de gobierno. Entonces, vemos que lastimosamente se da un retroceso demasiado profundo y no se visualiza para el 2026 una mejora en la distribución de insumos en este caso, ¿verdad? En el 2025 recibimos apenas 3 veces la entrega de insumos y en una cantidad pero insuficiente. Por ponerle un ejemplo a la audiencia, los 22 comedores damos de comer alrededor de 3.000 personas. El ministerio nos entrega solamente, dicen ellos, para 1.000 personas. Son insumos de mala calidad, son insumos en limitada cantidad, no cumplen con la ley 6945 de comedores, donde dice que ellos tienen que entregar también, aparte de todo esto que estoy mencionando, también carnes, verduras, tienen que apoyar el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento. Sin embargo, ellos dicen que una olla no puede recibir insumo porque no tiene infraestructura. ¿Y de dónde una comunidad que está sobreviviendo, su gente, va a poder tener un exceso de recursos como para construir un comedor? Lo que las compañeras hacen es, pero, un sacrificio y un trabajo inmenso. Hoy nomás, Galo, yo estaba pensando, qué valé que son estas mis compañeras, decía yo, ¿verdad? Porque ellas también están en situación de vulnerabilidad, como dice el gobierno, ¿verdad? Son también trabajadoras. Trabajan de recicladoras, trabajan de vendedoras de verdura, trabajan de vendedora de comida, trabajan de cuidacoche y tienen familia que sostener, y a pesar de todo eso, sostienen los comedores en comunidades donde hay crisis de servicios sanitarios. No hay agua, la electricidad tiene un costo elevado, se les corta la electricidad. O sea, todo lo que sufre el pueblo trabajador, ellas también sufren. Y a pesar de eso, sostienen los comedores.
Cira, y mirando un poquitito esto que estás señalando, y quería profundizar tal vez para que la audiencia pueda ir quitando también sus conclusiones, y bueno, diría por ahí las autoridades escuchan, ¿verdad? Pero si miramos un poco el incumplimiento de esta ley 6945 del año 22 que estás señalando, la frecuencia de la entrega, mirando un poco ese tema, la ley estipula una provisión constante. ¿Cuántas entregas de insumos han recibido realmente los comedores en lo que va del último año y el inicio de este, Cira?
Nosotros el año pasado 3 entregas tuvimos.
¿Y cuánto debería ser?
Y 3 entregas fueron de 1000 kilos de insumos. Pero que los 1000 kilos de insumos sirven para 1000 personas, ¿verdad? Nosotros somos 3000 beneficiarios tenemos. Y ya no entregan más en los comedores. Imagínense la audiencia que un comedor ubicado en Villeta, un comedor ubicado en Remancito, un comedor ubicado acá nomás en Santa Ana, tiene que pagar flete, porque en un solo comedor bajan, que es el comedor ubicado en Tablada. Nos dijeron, elijan ustedes un comedor y ahí le vamos a llevar los insumos. Ya no le vamos a poder llevar a cada comedor. No, tienen que pagar mínimo 150.000 de flete para llevar a Santa Ana. Mínimo un 300.000, 400.000 para llevar a Villeta. Y así también. Nos entregan en un solo lugar, nos entregan en poca cantidad, nos entregan insumos, algunos de muy mala calidad, como el aceite, la hierba, los granos, llámese poroto o locro. No cumplen con el apoyo a los comedores para mejorar su infraestructura. Y lo peor de todo, Galo y audiencia, es que está presupuestado anualmente 11.000 millones. ¿Y qué pasa? De los 11.000 millones, ellos en el 2025 no llamaron a licitación. Solamente gastaron el pago a los funcionarios. O sea, 2.000 millones y alguito. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llamaron a licitación para la compra de insumos? ¿Por qué no hacen efectivo por lo menos los 11.000 millones y después dicen que no hay insumo, que no va a alcanzar porque nosotros somos una articulación que integramos 22 comedores, cada comedor tiene que tener su personería jurídica o reconocimiento legal, como si fuera que todo eso es gratis, Galo. Para obtener el reconocimiento legal, nosotros gastamos cerca de 3 millones de guaraníes para tener la personería jurídica. Para el RUC, todos los meses tenemos que pagar una contadora, 150.000 guaraníes. Hacemos un trabajo que el Estado tendría que haber estado haciendo. Y otra vez tenemos que pagar para poder tener reconocimiento o vida legal. O sea, por donde uno le mire, ya sea por la efectividad o la utilización en el gasto público, ya sea por la parte jurídica, ya sea por el trabajo, la distribución, la calidad de los insumos, cumplimiento de la ley, todo es negativo. Y lo peor, Galo, es que instalan mentiras. Y yo lamento mucho, porque las mentiras que instalan las autoridades las repiten después los funcionarios, las funcionarias. Y eso es grave. Grave que sostengamos las mentiras mintiendo y vendiendo algo que no es real.
Sira, y para ir entendiendo un poquitito, me parece bastante claro el poder demostrar un poquitito de por qué la gente reclama y que lógicamente el reclamo tiene un sustento. Esto que está señalando Sira, por un lado, es 11 mil millones el presupuesto para este programa. Dijiste 2 mil millones aparentemente se gastaron para personal, salarios seguramente. Y bueno, ¿saben un poco en qué se está invirtiendo este dinero si los insumos no llegan a las ollas? ¿Se puede hablar que tal vez, y de hecho también creo que hay un artículo 11 de esa ley que prohíbe recortes en los recursos a los comedores? Y ahí la pregunta también, si tienen alguna evidencia, si estos recursos no han sido redireccionados al programa Hambre Cero o algún otro proyecto ahí dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
No tenemos esa información, Galo, a pesar de que la economista Aleli González ha hecho la revisión, ¿verdad?, de los documentos del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Desarrollo. Lo que vemos es que no se gastó, ¿verdad? No se gastó, se quedó en el Ministerio de Economía, se quedó en el Ministerio de Desarrollo Social, no sabemos qué se hizo qué se hicieron de esos recursos. Ahora, está previsto en el presupuesto esos 2 mil millones para el pago de salario. O sea, de hecho, 9 mil millones es lo que se debe destinar a la compra de insumos, ¿verdad? A las licitaciones y eso. No sabemos qué pasó de esos 9.000. Y esta problemática no es nueva, se agrava, porque años anteriores a este gobierno, también la ejecución presupuestaria alcanzaba el 50-60% nomás del programa, yo hablo, ¿verdad? O sea, que siempre el programa fue deficitario. Siempre fue un programa que, así como los otros programas sociales, ¿verdad? No voy a decir que solamente este programa de comedores es deficitario y no se ejecuta. Tampoco se ejecuta bien todo lo que sea Tecomorá, tampoco se ejecuta bien Hambre Cero. Tenemos, por ejemplo, compañeras en los comedores que permanentemente denuncian que en sus escuelas la comida es de mala calidad, la comida ya está pasada, que en noviembre la distribución de comida ya terminó. O sea que cuando hacen un paro docente, el ministro pega el grito al cielo diciendo, ay, cómo los niños no van a poder comer. Pero en noviembre ya dejó de comer. Noviembre, diciembre, enero, febrero, el niño no come, ¿verdad? Se rebusca. Como dije en otra entrevista, tenemos niños de los Bañados Sur que vienen al mercado acá, Mercado Municipal número 5, y se rebuscan los contenedores de basura, donde las vendedoras, las mercaderas, tiran los insumos, ¿verdad?, pasado. Entonces, crítica es la situación. De repente uno puede decir, ay, bueno, pero ¿por qué tiene que el Estado mantenerle a los niños? Sí, el Estado tiene la obligación por Constitución Nacional de sostener a los niños en una calidad, para que tengan una calidad de vida. Eso quiere decir que tienen que asegurar la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, todo. Los derechos, ¿verdad?, de los niños, niñas y de los discapacitados, de las familias trabajadoras. Por constitución, por derecho universal, el Estado se tiene que hacer cargo de las familias. Claro que sí. Tenemos compañeras con hijos discapacitados. Se va la representante del Ministerio de Desarrollo y le dice, ah, no, tu hijo no puede recibir del programa Tecoporá porque vos tenés casa de material, porque vos tenés aire. Y dice mi compañera, mi hijo, si yo no le pongo en el aire acondicionado, convulsiona de mí 3-4 veces al día. Pero ella no puede recibir programa Tecoporá porque vive en casa de material. O sea, tenés que vivir en la calle. Tu hijo tiene que estar convulsionando para que vos recibas un miserable 600.000 guaraníes, pico. O sea, terrible, es galo. Y yo lamento muchísimo que profesionales que estudiaron en las universidades sigan avalando esta falsedad que instalan estas autoridades, ¿verdad? Mm. En todo, en lo judicial, en el parlamento, en los ministerios, tenemos que ser más críticos. Y creo que es momento de unirnos, ¿verdad? ¿No? Es momento de debatir un poco. Somos sujetos de derecho. El gobierno instala que no lo somos, que esto es como una mendicidad, que esto es como si fuera algo que... Claro, los comedores ojalá que no existan, Galo, ¿verdad? Porque si eso es señal de que la familia está pudiendo alimentar adecuadamente a sus hijos e hijas, entonces es señal de que no tiene que existir. Si una familia gana 4-5 millones mensuales, puede mantener a su familia con una calidad de vida digna, claro que los comedores no tendrían que existir. Nosotras tendríamos que estar haciendo actividades recreativas, tendríamos que tener espacios de cuidado, de capacitación, y no preocuparnos por lo básico, que es la alimentación.
Cira, para ir un poco viendo y tratando de entender esa lógica y hacer un poco un pimponeo que la gente pueda quitar más elementos, gestión y logística del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que estás contando por un lado. Te pregunto así cosas en concreta para que la gente pueda dimensionar, ¿cuántas de las organizaciones de Pucuy o de los comedores populares han sido visitadas oficialmente por el Ministerio? Una de las consultas, hablaba mucho también del tema del costo de traslado, que es básicamente otro problema de gestión que podemos describir un poco de esto que está señalando. Y por ahí también escuchaba el tema que tiene que ver con sospecha de sobrefacturación de productos como leche y fideo. ¿Qué respuesta han recibido en este sentido también con relación a precios de mercado frente a los del Estado del Ministerio de Desarrollo Social, Cira?
Por ninguna. Ellos, todo lo que se les cuestiona, ellos no responden, ¿verdad? Los costos, uno puede ver claramente que son mucho más elevados. Las empresas justifican que tienen que elevar el costo de sus productos porque el Estado les paga con mucho tiempo de atraso. Pero puede el Estado ser más eficiente, ¿verdad? Y garantizar la compra primero de la agricultura familiar campesina, que la ley especifica claramente que tiene que realizarse. De la agricultura familiar campesina se pueden comprar frutas, verduras, productos cárnicos, inclusive, ¿verdad? Entonces eso abarataría. Pero ahí pues hay toda una rosca mafiosa, ¿verdad?, aliada entre el empresario, que es pariente, socio, amigo, compadre de las autoridades. Entonces ahí se queda todo entre ellos, ¿verdad? Los beneficios. Los traslados que nosotros tenemos que hacernos cargo, la mala calidad de los productos, no sé qué otra observación me insiste Galo,
No, y te decía un poco el tema de las cuántas organizaciones el Ministerio de Desarrollo Social ha visitado, no sé, para verificar o acompañar.
Nosotras no hemos recibido ninguna visita hace más de 3-4 años. Hemos metido notas desde que el ministro Tadeo Rojas asumió solicitando audiencia. Nunca Tadeo Rojas nos ha dado audiencia, nunca. Hemos solicitado visitas de corroboración de cómo se está trabajando. ¿Por qué no visitan? Porque no les conviene. Porque ellos, a nosotros, como articulación Pucuy, no nos quieren reconocer como organización que funciona efectiva y eficientemente. Porque ellos dicen que Pucuy es una sola personería jurídica, por lo tanto es sola o comedor, un solo comedor. Y no es así. Justamente hace 4 años aproximadamente, 2022, ellos nos exigieron, ya que la ley decía comedores, nos exigieron que nos formalicemos. Y eso hicimos. ¿Sí? Estatuto, nuestra personería jurídica, nuestro RUC, ahora con toda esta ley contra las organizaciones sin fines de lucro, también tenemos que estar mandando informe al Ministerio de Economía, al Ministerio de no sé qué y Ministerio de no sé cuánto. Todo es una burocracia para joderle a las organizaciones sin fines. Esa es la realidad. Entonces ellos no nos visitan, nos ningunean, quieren normalizar la deficiencia y el mal trabajo que realizan y quieren decir que los comedores lo que son ollas todavía porque no tienen infraestructura, por eso no le podemos dar insumos. Absurdo es, porque la ley dice que el ministerio tiene que apoyar a mejorar la infraestructura. ¿Y qué le vas a pedir a una comunidad empobrecida, verdad? Que destine recursos para tener un local. Bueno, son todas cosas muy absurdas, Galo, que ellos instalan y empiezan ahí con el parloteo, ¿verdad? Hasta incluso el año pasado el ministerio sacó un comunicado diciendo que todo lo que nos desde la organización Pucuy instalamos que no era así, ¿verdad? Sí, tanto les molesta cuando se les evidencian sus mentiras, y no es que las evidenciamos con otra mentira, las evidenciamos, las ponemos en evidencia con los datos verídicos, ¿verdad? Con los datos efectivos, con los datos que salen de nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, ante la verdad, ellos lo que hacen es, y ante la crítica, ellos lo que hacen es querer eliminar a la organización. Por eso hay una gran persecución y una dificultad hoy para que las organizaciones funcionen. Pero nosotros somos mujeres que resistimos mucho, ¿verdad? Por algo estamos hace 6 años avanzando. Contarle a la audiencia que hace 1 año, 2, conformamos una empresa social de venta de servicios gastronómicos. Nos vamos capacitando en mejorar nuestro trabajo y nos vamos articulando con la ciudadanía en general, con organizaciones sociales, y vamos entendiendo de que la problemática de la alimentación está articulada con la problemática social, económica y política de este país, ¿verdad? Y que solamente vamos a poder hacer frente a esta crisis que se agudiza con la unidad de las organizaciones sociales sean campesinas, urbanas, indígenas.
Sí, mirando un poco de este tema y para mi idea un poco con ir con esta descripción que está haciendo es mostrar la, por un lado, la insensibilidad, por el otro lado, la mala gestión, es decir, la poca importancia que le da el propio Estado paraguayo y en este caso el gobierno en particular, y mirar un poco también el impacto social y nutricional. Decía un poco el déficit de cobertura con la experiencia de usted y si el mecanismo, el Ministerio de Desarrollo Social provee insumos solamente para 1.000 personas, pero la demanda real es de 3.000. ¿Cómo deciden entonces también quién come, cómo se come, cuándo, que es, va a ser una consulta? Y la otra, creo que usted también insistía mucho en el tema de pasar un poco este tema de comer supuestamente proteína de soja a carne y verdura de la agricultura familiar. ¿Han recibido en algún momento algún tipo de esto también? O sea, la calidad nutricional que se entrega o que entrega el Estado, ¿es realmente hay un avance o no? Y por el último también el tema, si con este tema del hambre cero en las escuelas, ¿ha aumentado o disminuido un poco también el tema de los niños en los comedores comunitarios? Quiero medir un poquitito que nos ayude a mostrarle esto a la audiencia.
Sí. Mira, en cuanto a quién come y quién no come, nosotros tenemos que darle de comer siempre a todos y todas las personas que acuden a los comedores, ¿verdad? Solamente que como no tenemos tantos insumos, lo que hacemos es cocinar 2 veces a la semana, los otros días hacemos merienda. Como tenemos donaciones del Banco de Alimentos, también cubrimos en parte algunas carencias, pero no, nunca abastece, ¿verdad? Nosotras no podemos decir que damos una alimentación completa, nutritiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho fideo, mucha harina, mucha grasa de mala calidad en nuestras comidas, porque los insumos que nos da el ministerio luego, aparte de tener, de ser básicamente estos productos que mencioné, arroz, fideo, harina, aceite, nos dan insumos de mala calidad. Y lo otro es que, por ejemplo, siempre hemos combatido, nosotros tratábamos de adaptarnos a las recomendaciones del INAM. Nosotras sí que éramos desde la articulación las que más queríamos y queremos que se cumplan las recomendaciones de una institución pública que es el INAM, pero que hace un trabajo muy espectacular. Pero las otras dependencias del ministerio la desconocen, ¿verdad? Y nosotras somos fanáticas de que se cumplan las recomendaciones del INAM. Entonces, frutas, verduras, productos cárnicos en cantidad y de calidad, no tenemos. Hemos luchado mucho contra la proteína de soja, que ya no nos entreguen. Perfecto, no nos entregan más, pero ahora nos dan unas latitas de vacaí, ¿verdad? Seguramente que el empresario propietario es socio de él, ¿verdad? Pero vacaí, épico alimento, le pregunto nomás a la audiencia, nunca se compró de la agricultura familiar campesina. La excusa es que la ley de economía no permite, que finanzas no se puede, que es complicado. Mentiras, porque hubo periodos, pero de mucho tiempo atrás, en que existe un proceso de compra que facilita la compra de la agricultura familiar. Existen procedimientos. O sea, no puede jamás decirse no se puede en pleno siglo XXI, donde todo se puede lograr si existen los objetivos, ¿verdad? Existen organizaciones campesinas que no tienen dónde vender sus productos y ni siquiera, por decir, los productos decomisados que se traen, ni siquiera eso nos entregan. Aduanas se niega a reconocernos como organización y hemos presentado ya 3 veces nuestros documentos para solicitar, ¿verdad? No, no nos entregan. Entonces, hay una política de negar la organización, de negar la gestión orgánica, y porque eso les va a impedir seguir robando, seguir lucrando, seguir beneficiando a los amigos y amigas, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho más todo ese trabajo. La alimentación escolar, inclusive, decirte que nosotras habíamos planteado a la viceministra poder, Esther Jiménez, incluso en los medios de prensa hemos planteado, ¿por qué no hacemos un plan piloto de un comedor? Nomás le pedimos un comedor que funcione como ellos quieren que funcione, y un comedor que se encargue de la alimentación de una escuela. Van a, ¿qué es lo que queremos demostrar con eso? Que los niños van a poder comer comida caliente, que los niños van a poder comer comida que les guste porque está hecho por sus mamás, que los niños van a tener una seguridad alimentaria en esa escuela, y vamos a poder cubrir almuerzo, meriendas e incluso, Lalo y audiencia, podemos hasta llegar a cubrir la cena. ¿Por qué digo todo esto? Porque experiencias de esta naturaleza son las que el Estado tendría que estar preocupándose de implementar. Pero claro que sabemos y entendemos que no van a querer, porque ahí pues el empresario es el que tiene que ganar, ¿verdad? Entonces, que vimos que uno de los referentes de las grandes empresas es re socio del presidente y de todo ese grupo, ¿verdad? Claro que no va a ser, pero nosotros le desafiamos al ministerio y a las autoridades a que hagamos un plan piloto en una escuela y que mejoremos verdaderamente la calidad de la alimentación en ese lugar, porque es posible, ¿verdad? Y que se les pague a las cocineras, a las compañeras responsables de los comedores para hacer ese trabajo.
Cira, por último, al agradecerte este tiempo para Radio Fe y Alegría, uno puede decir, básicamente, si, no sé, la organización Pucuy o la organización de las ollas populares tuvieran la pañoleta roja por el cuello, los alimentos llegarían.
Totalmente te puedo asegurar, porque tuvimos experiencia. Cuando, incluso a las que tienen su pañoleta bien rojita y que es cercana a una seccional, por más que no cocine, se le lleva los insumos, incluso se le llevó heladera, o sea, refrigeradores. Pero foto ahí del presidente de la seccional acá en el Bañado Sur. Así que eso demuestra que el pañuelo colorado lastimosamente sigue vigente. Y nosotras como Tucuy queremos romper esa práctica. Por eso no estamos de acuerdo, por eso somos criticadas, somos cuestionadas, pero sabemos que el camino que estamos recorriendo es el verdadero camino que nos va a llevar a mejorar las condiciones de vida de la población paraguaya. Y mucho deducimos, no es que no porque Cira no quiere o no porque la coordinadora Kimberly no quiere, no. Debatimos en la organización por qué no a estas prácticas prebendarias, ¿verdad? ¿Por qué no a estas prácticas y por qué tenemos que construir procesos democráticos que reivindiquen los derechos de la clase trabajadora que está sosteniendo este país. No es fácil, Galo. No es fácil porque, como dicen muchos, Stroessner cayó, pero la tiranía y la práctica sigue intacta, no se ha destruido, ¿verdad? Más todavía con comentarios como este de un representante de la educación superior. Entonces, ahí te da la pauta de que mucho trabajo de base necesitamos y nosotras como Bucuy vamos a seguir haciéndolo, ¿verdad? Con mucho sacrificio, pero con convicción de que ese es el camino para que podamos en algún momento mejorar nuestras condiciones de vida.
Cira, agradecerte el tiempo, el análisis un poco de este tema bastante preocupante que atiende o que repercute sobre esta alerta de los comedores populares que están sin insumos. Así que agradecerte toda esta serie de reflexiones y bueno, veremos cómo también esto puede servir para generar conciencia y fundamentalmente para que las autoridades en algún momento del país tomen en serio las políticas públicas.
Gracias, Galo. Un saludo a toda la audiencia. Y como vos decís, lo que queremos es generar conciencia. Y esa conciencia es la que va a unirse y presionar para que estos gobiernos reaccionen. Porque ellos nomás de por sí no van a tomar conciencia, porque ellos ya tienen su conciencia. Y su conciencia es contraria a beneficiar a la clase trabajadora. Así que muchísimas gracias por el espacio. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Fe y Alegría, que siempre ustedes desde la radio lo que están haciendo es eso, ¿verdad? Crear conciencia, instalar un poco la... cuestionamientos que nos van a hacer avanzar. Muchísimas gracias.